Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. En nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos escuchando las aleyas 22 y 23 de la Sura de los Saba.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
دي invocad a los que en lugar de Allah pretendéis. No pueden el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra, ni tienen ahí participación, ni él encuentra en ellos ayuda. Es inútil interceder por nadie ante él, excepto por quien él lo permita. Hasta que cuando el terror haya desaparecido de sus corazones, digan, ¿qué ha dicho vuestro Señor? Dirán la verdad. Él es Altísimo, el Grande.
Estas aleyas dirigidas a los opositores y ateos de la Meca plantean preguntas lógicas y provocan dudas a sus creencias ilógicas. Primero dicen, ustedes plantean socios para Alá y creen que algunos asuntos en el mundo son administrados por otros dioses. Si es así, tienen que invocarlos y solicitarles para que solucionen sus problemas. Ellos tienen que ser dueños de una parte de los cielos y la tierra, o ser socios de Alá en la creación y administración del universo. O al menos, deben ser sus compañeros para poder desempeñar un papel en este mundo. De ahí que una de las creencias de los musulmanes es sobre la participación de los profetas y enviados de Dios. En respuesta a esta pregunta, ¿qué dice? ¿Qué diferencia existe entre los dioses y los intermediarios? La ley siguiente dice, los profetas y enviados especiales de Dios también son creados de Alá, y al igual que otros seres vivos, no tienen ningún poder en sí mismos. Pero Dios les ha permitido que intercedan en algunas personas. Todos nosotros sabemos que Dios ha enviado a unos profetas como intermediarios para la orientación de la gente y les ha revelado sus órdenes. Ellos también trasladan estas enseñanzas al pueblo. En el caso de la intermediación, aquellos creyentes que han desatendido sus deberes religiosos acuden a los profetas divinos y les solicitan que intercedan entre ellos y el Creador del universo para que él acepte su arrepentimiento. De ahí que el arrepentimiento se considera un camino para retornar a Alá. Esta medida provoca que los pecadores acudan a los profetas divinos y al atraer su satisfacción propicien el terreno para la satisfacción de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, creer este asunto que otro dios u otros dioses pueden administrar el mundo es una creencia infundada y falsa. Segundo, la ignorancia e incapacidad del ser humano exige que solicite ayuda de los demás, pero Alá es poderoso y altísimo, y no necesita ningún compañero y socio. Tercero, la intermediación no significa que los mediadores son más amables que Alá, ya que es Dios quien permita a sus enviados especiales que intercedan para el pueblo. Y cuatro, finalmente un día los opositores y ateos confesarán la verdad del camino de los profetas y las palabras justas de Dios. Pero aquel día será tarde y su confesión no tendrá ningún beneficio.
Ahora escucharemos la ley 24 de la sura de los Saba.
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Di, ¿quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? Di, Alá, o nosotros o vosotros, unos siguen la buena dirección y otros están evidentemente extraviados.
Después del caso de la intervención de los profetas y enviados especiales de Alá en la ley anterior, esta plantea el caso del abastecimiento del sustento de los seres vivos en el mundo y dice, ¿Quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? ¿Quién envía las nubes y los vientos para que las lluvias caigan y la tierra seca se prepare para el cultivo? ¿Quién cultiva la semilla en la tierra para que todo tipo de productos agrícolas se faciliten para ustedes? ¿Quién ordena al sol para que abastezca la luz y el calentamiento requerido de ustedes, las plantas y los animales? ¿De quién reciben orden los cielos y la tierra para que propicien el terreno para la continuación de su vida en el mundo? Ustedes consideran socios para Alá en todos estos asuntos, mientras que nosotros consideramos que todas estas bendiciones son de parte del único Dios del universo. Indudablemente, estas dos creencias tienen muchas diferencias. Ustedes tienen que pensar y después aceptar nuestras palabras si son correctas y en caso contrario no las aceptan. En realidad, el profeta no se puede juzgar por sí mismo y no dice que nosotros somos justos y ustedes son injustos, sino que se comporta según un método lógico y dice: nosotros somos dos grupos, un grupo está orientado y otro está extraviado, pues todos nosotros tenemos que estudiar nuestro camino con lógica y razón y después confesar que las creencias de cuál grupo son correctas.
De esta ley aprendemos que, primero, en la enseñanza de los demás, en lugar de obligarles a aceptar un asunto, tenemos que utilizar el método de la pregunta para que la lógica de los estudiantes se levante y ellos mismos piensen sobre los asuntos. Segundo, aunque el ser humano produce sus necesidades con su esfuerzo, pero el sustento de todos nosotros está en manos de Dios. El agua, la tierra y la luz son unos elementos que desempeñan un papel relevante en la agricultura y ganadería, y se consideran las bendiciones divinas al ser humano. Tercero, el sustento de los cielos son la luz, el calentamiento, las nubes, los vientos y las lluvias, y el sustento de la tierra son todos los frutos y bendiciones terrestres. Y cuatro, en el caso del diálogo con los opositores, tenemos que considerar la justicia y cortesía, y no debemos decir que nosotros somos justos y vosotros sois injustos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Para algunos es la comida más importante del día, un momento para sentarse con calma y recargar energías antes de comenzar el trajín de la vida diaria. Para otros, no es más que una rebanada de pan tostado o un vaso de leche antes de salir corriendo por la puerta mientras dices adiós a tus seres queridos. Por supuesto, estamos hablando del desayuno y en muchos países incluye una serie de productos lácteos.
Saludos una vez más y bienvenidos a otra edición de Bazar. En el programa de esta semana exploraremos la industria láctea de Irán y sus relaciones con el mercado nacional. Además, revisaremos las actividades de esta industria en el mercado internacional, así que les invito a acompañarnos.
El queso, la leche y la mantequilla son básicos en cualquier desayuno en Irán y en todo el mundo. Una serie de tendencias han desencadenado nuevas direcciones en la producción láctea, el crecimiento de una cultura saludable de bocadillos y un mayor consumo de alimentos fuera del hogar están cambiando la forma en que se compran y se consumen los alimentos. Los productos lácteos están a la vanguardia de estas tendencias como una fuente conveniente de proteínas, la cual es relativamente barata. Para comprender mejor cómo funciona esta industria, decidimos visitar una compañía productora de lácteos. Nuestra aventura comenzó en la compañía láctea Payán, que se estableció hace 15 años. Comenzó sus actividades como una instalación de cría de ganado y luego expandió sus actividades al mercado de los productos lácteos. Diariamente, Payán produce cientos de toneladas de lácteos. Tiene una gran variedad de productos que incluyen leche, queso, yogur, crema espesa y otros. Los productores de lácteos han creado cientos de oportunidades de trabajo para los pobladores de las áreas donde se encuentran sus instalaciones. La industria láctea de Irán empleó a unas 600.000 personas de manera directa e indirecta en todo el país. Al igual que otras grandes compañías productoras de lácteos, en esta compañía las líneas de producción están equipadas con maquinaria moderna que reduce el contacto humano con los productos y la contaminación ambiental. Además, esta compañía practica procesos seguros de cuidado de animales para disminuir los impactos ecológicos nocivos.
La producción de leche impacta el medio ambiente de varias maneras y la escala de estos impactos depende de las prácticas de los productores de leche y cultivadores. Los problemas ambientales se vuelven aún más preocupantes cuando las granjas de animales están demasiado cerca de las ciudades y lugares donde hay una alta densidad poblacional. Las vacas lecheras y su estiércol producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. El mal manejo del estiércol y los fertilizantes pueden degradar los recursos hídricos locales. Algunos de los efectos nocivos son la contaminación de las aguas subterráneas por los residuos que generan estas instalaciones.
La estratégica ubicación de granjas de vacas lecheras dentro de los perímetros de esta compañía de productos lácteos ha sido una de sus mayores ventajas. De tal manera que la leche cruda no tiene que ser transportada desde largas distancias para llegar a las instalaciones, lo que garantiza leche cruda fresca para la elaboración de todos los productos. Alrededor del 40% de la leche cruda es suministrada por las más de 2.000 vacas lecheras que viven en las instalaciones de esta compañía cerca de la fábrica. El otro 60% de la leche cruda se compra de otras fuentes locales. Los productos lácteos deben cumplir los estándares de calidad para el consumo humano a fin de poder acceder a los mercados. Los productores de lácteos como este se ciñen a las normas nacionales e internacionales de calidad, producción y seguridad alimentaria. El creciente enfoque de los fabricantes de productos lácteos para hacerse con una parte del comercio mundial de este sector a través de mejores capacidades de exportación internacional y producción local ha impulsado la demanda de soluciones óptimas para el envase de productos lácteos. Esta compañía también hace el embalaje de sus productos, ofrecer una variedad de productos con estándares de envasado que preservan la calidad y la seguridad de los alimentos. Son cuestiones clave para mantener la confianza y la satisfacción de los clientes en esta compañía.
Los principales destinos de exportación de los productos lácteos de Irán son Irak, Afganistán, Rusia y los países sin litoral de Asia Occidental, entre otros. Nuevos datos proporcionados por el ministro de Agricultura para Asuntos Económicos y de Planificación muestra que las exportaciones de productos lácteos desde Irán alcanzaron un valor de más de 300 millones de dólares de marzo de 2019 a junio de 2019.
La industria láctea en Irán tiene una historia verdaderamente larga. Ha recorrido un largo camino desde la producción lechera tradicional. Sin embargo, los métodos tradicionales de elaboración de productos lácteos aún persisten en muchos lugares de Irán. Esta industria ha mantenido la integridad de su producción láctea al tiempo que ha incluido métodos modernos e incorporado nuevas tecnologías a las viejas tradiciones. Los iraníes toman alrededor de 80 litros de leche al año, porcentaje que es mucho más bajo que el per cápita global, que es de aproximadamente 160 litros por año. Irán ha podido aumentar su capacidad de producción de leche cruda a 11 millones de toneladas este año. De esta cantidad, casi el 60% se usa para productos lácteos y el resto para consumo doméstico general. Alrededor del 85% de toda la leche producida en Irán proviene de vacas y el resto proviene de ovejas, cabras o camellos. La mayor parte del forraje para estos animales se importa con el fin de conservar los recursos hídricos para otros usos agrícolas. Irán esencialmente cumple con todas sus demandas nacionales de productos lácteos, con un par de excepciones. El año pasado se importaron 46 mil toneladas de mantequilla y leche en polvo para lactantes por un valor de 184 millones de dólares. Una pequeña porción de todas las necesidades domésticas de mantequilla es elaborada por productos lácteos locales. El resto de la necesidad interna se suministra a través de importaciones. Si Irán aumentara la producción de mantequilla con sus capacidades actuales, la industria enfrentaría un déficit de leche cruda necesaria para otros productos lácteos.
Avanzando con sus objetivos, las autoridades iraníes planean eliminar gradualmente la mantequilla importada. El objetivo es aumentar la producción de mantequilla y acceder al mercado de mantequilla de Asia Occidental. El creciente enfoque del gobierno iraní para reducir la dependencia económica del sector de petróleo y gas está impulsando inversiones para el desarrollo de sectores como el de la industria láctea y agrícola. En los últimos 2 años, los productos lácteos tuvieron la mayor participación en las exportaciones de alimentos de Irán.
Si bien las industrias alimentarias de Irán no han sido sancionadas, indirectamente han sentido el impacto. Los importadores privados han sido cautelosos. Aunque el comercio de alimentos no está violando las sanciones, los bancos podrían dejar de realizar transacciones, por lo que el riesgo de que esto suceda es un punto a tomar en cuenta. Sin embargo, incluso con las sanciones impuestas, Irán, por lo general, envía más de 700 millones de dólares en productos lácteos a otros países cada año. Entre los productos exportados, el yogur encabezó la lista con 218 millones de dólares, seguido del queso, la crema, el suero en polvo y el helado, por un valor de más de 400 millones de dólares. En 2018, el gobierno asignó casi 40 millones de dólares en incentivos a la exportación de productos lácteos. Estos incentivos redujeron la brecha de precio de los productos iraníes en los mercados internacionales y les permitieron competir. Un ejemplo notable de cómo el respaldo del gobierno ayudó a las exportaciones de alimentos es la asignación de subsidios a la exportación de productos lácteos, lo que llevó a un aumento significativo en sus exportaciones. Según las estadísticas, el año pasado cada kilogramo de producto lácteo iraní se exportó por un valor estimado de 1,5 dólares, mientras que en el año en curso aumentó a un promedio de 1,7 dólares. Se espera que el año entrante también se incremente.
Existe una gran variedad de productos lácteos en todo el mundo. Más de 1,000 nuevos productos lácteos se introducen en el mercado global cada año. Las compañías lácteas ofrecen una serie de productos para aumentar su participación de mercado e ingresos. Esto también proporciona ventajas comparativas que acrecientan la competencia en el mercado lácteo. Agregar valor puede ser una forma de crear un nuevo producto para contar con una cartera de productos más diversa.
Nuevas innovaciones en productos lácteos están alimentando el mercado. Las tendencias de producción nacional son similares a las de otros países. Por ejemplo, las compañías lácteas iraníes actualmente elaboran productos probióticos y bajos en lactosa. Los productos como la leche enriquecida con vitamina D o el yogur enriquecido con fibra son parte del desarrollo de los productos lácteos de valor agregado. En la línea del valor agregado, la identificación de componentes o propiedades existentes en las corrientes de procesamiento de lácteos se utiliza para desarrollar ingredientes que brinden beneficios nutricionales o una funcionalidad mejorada. Por ejemplo, los investigadores están actualmente aislando y recuperando compuestos derivados de la leche para una nueva clase de edulcorantes bajos en calorías con propiedades nutracéuticas. Los investigadores también están optimizando la calidad del queso al enriquecerlo con ácidos grasos omega 3 que se obtienen de los cultivos de productores lácteos. Hay todo un mundo de tecnología e investigación fundamentado en la ciencia que se dedica a la industria láctea. La industria láctea de Irán está prosperando y ofrece muchas oportunidades de inversión. Será interesante ver cómo avanza este sector en el futuro.
Y en este punto del programa es momento de ver el reportaje de esta semana, elaborado por mi compañero Ali Gudarsi.
La confianza es la base de toda relación humana. En el pasado, en las sociedades pequeñas, esa confianza se generaba a través de interacción durante muchísimos años, pero en el mundo de hoy se exige otra forma de averiguar la credibilidad de las personas. Es ahí donde la calificación crediticia es útil. Hoy vamos a conocer una de las bases más grandes de datos de todos los iraníes, donde califican y evalúan y dan crédito a los iraníes. Acompáñanos. Hacer negocios en Irán era relativamente simple en el pasado. Esto se debe a que las personas vivían en pequeñas comunidades y se conocían bastante bien. Pero en el mundo de hoy se realizan diferentes tipos de transacciones entre personas que no se conocen tanto. Y es por eso que tener un tercero que pueda verificar su historial de crédito puede ser de gran ayuda. Háblanos un poco sobre su empresa. Cada compañía tiene un producto. El producto de esta compañía es información. Información que se provee a petición de la persona a la que pertenece dicha información. El señor Jalali, director general de la compañía, dice que se venden unas 100.000 calificaciones de crédito a pedido de sus propietarios a los bancos en un día. Pero, ¿cómo se utilizan estas puntuaciones crediticias? ¿Qué es la calificación crediticia y qué aplicación tiene? ¿Cuáles son las características de su empresa de la calificación crediticia de Irán? La revista Doing Business, que pertenece al Banco Mundial, cada año publica un informe sobre la economía de todos los países, incluidos Irán. Este informe se trata de 10 partes diferentes, que una de las partes es la calificación crediticia, y la calificación crediticia de Irán queda a 8 puntos en 2020. Unos 40 millones de iraníes ya tienen informes de su puntuación de crédito en este banco de información y pueden solicitarla para diferentes entidades. ¿Y cuáles son las entidades que supervisan su empresa? En el pasado, los iraníes crearían crédito a través de relaciones y, por lo tanto, llevará un tiempo antes de que estén listos para aprovechar al máximo de este nuevo sistema en el país. Es por eso que una parte importante del trabajo de la empresa es familiarizar a las personas sobre esta nueva forma de cultura crediticia. Háblenos un poco sobre las perspectivas de su empresa. Verificar el puntaje crediticio de las personas también puede ayudar a prevenir la corrupción financiera al verificar la responsabilidad de los solicitantes. Gracias a este sistema, en cada transacción las entidades pueden confiar después de verificar. Da igual que vivamos en una sociedad pequeña o una sociedad moderna y grande. Todos debemos cuidar de nuestros créditos, pero en la vida moderna, ¿cómo se cuida del crédito de una persona? Gestionando los ingresos y los gastos. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima.
Gracias por este reportaje tan informativo. Nos gustaría terminar el programa de hoy con algunas noticias sobre la industria láctea y alimentaria y ver qué ha estado sucediendo últimamente. Mientras Irán lucha por contener el brote de coronavirus, cada ciudadano también está tomando medidas proactivas para reducir su riesgo de infección. Procesos como desinfectar alimentos, comprar alimentos envasados, lavarse las manos, usar mascarillas protectoras y guantes son algunos de los pasos que los ciudadanos ciudadanos están tomando para protegerse.
Los productores de lácteos también están intensificando sus prácticas de saneamiento para cumplir con los estrictos estándares de seguridad alimentaria. El Ministerio de Salud y Educación Médica ha determinado protocolos obligatorios de saneamiento para las fábricas de producción de alimentos ante el brote del coronavirus. Algunos productores lácteos han llevado estos protocolos un paso más allá e incluso están desinfectando sus vehículos de manera total, incluyendo los neumáticos de los vehículos que ingresan a sus instalaciones. Entre otros pasos, se ha decretado la reducción de la presencia del personal y las horas de operación. Procedimientos rigurosos de saneamiento han sido ejecutados y establecidos por comités especiales para planificar protocolos de saneamiento minuciosos en respuesta a la crisis del coronavirus. Además de mantener estándares de saneamiento previos para la producción de alimentos, estas compañías también han implementado medidas de seguridad y han desinfectado sus edificios de forma rutinaria, y cualquier personal que debe estar presente durante las horas de trabajo es revisado para ver si muestra síntomas antes de ingresar a las instalaciones.
La industria láctea ha registrado un excedente de productos debido a las tendencias cambiantes de los consumidores, en gran parte debido al brote del coronavirus. Desde el brote se ha observado una disminución en las compras de leche y lácteos. La leche cruda ha sido especialmente afectada durante estos tiempos y ha dejado a los productores con grandes cantidades de leche en sus inventarios.
Los excedentes de productos lácteos han reducido los precios de la leche cruda, dejando a los productores iraníes vulnerables durante la pandemia de coronavirus, ya que el negocio se ha desacelerado. La leche no puede almacenarse durante largos periodos de tiempo sin estropearse y muchos de estos productores han experimentado grandes pérdidas. El Ministerio de Industria, Minas y Comercio ha abordado esta cuestión con una carta dirigida a la Administración de Aduanas. En la carta se anuncia la decisión tomada por el Consejo para la Lucha contra el Coronavirus de Irán y el Ministro de Economía, mediante la cual se ha autorizado la exportación de 10.000 toneladas de leche en polvo sin restricciones durante los próximos 2 meses. Anteriormente se prohibía la exportación de estos artículos, ya que el consumo interno era más alto que ahora.
Irán exporta sus productos lácteos a muchos países. Uno de los mayores mercados de exportación ha sido Irak. Sin embargo, los funcionarios de la Asociación de Industrias Lácteas de Irán han estado buscando expandir aún más el mercado de exportación de lácteos en el mercado de la Unión Económica Euroasiática.
Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia son estados miembros de la Unión con los que Irán firmó un acuerdo comercial preferencial. El acuerdo es el primer paso para implementar el libre comercio entre Irán y los 5 de los miembros de la Unión. El pacto reduce o elimina los derechos de aduana, iniciando un proceso de 3 años para un acuerdo comercial permanente.
Esto concluye nuestro programa de hoy. Pueden enviarnos sus sugerencias visitando nuestras redes sociales. Ah, y déjenos un comentario o envíennos un mensaje con sus opiniones sobre la industria de productos lácteos de Irán. Muchas gracias por su amable atención y hasta la próxima vez.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas: ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo, Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: Para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: Antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Julia Palomino y yo, Fahime Shoyot, desde los estudios de La Voz en Español de Parsuday, los estaremos acompañando con este episodio del programa La Prosperidad de Producción, Eje del Desarrollo.
Amigos, esperemos que nos acompañen hasta el final del programa. En el programa de esta semana de la serie Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo, estudiaremos brevemente la industria militar de Irán. La industria de defensa de Irán se fundó durante la segunda época de la dinastía de Pahlaví en el marco de la doctrina militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los productos de esta industria en aquel momento abastecían solo una pequeña parte de las necesidades de las Fuerzas Armadas iraníes, pues sus logros técnicos se limitaban al lanzamiento de las líneas de ensamblaje y la capacidad de mantenimiento y reparación. Irán fue uno de los mayores importadores de armas en la región antes de la Revolución Islámica. Aunque una parte importante de los ingresos petroleros del país se gastaba en la compra de armas, Estas adquisiciones no se utilizaban para garantizar la seguridad e integridad territorial de Irán, sino para mantener y asegurar los intereses transnacionales de los estadounidenses en la región del oeste de Asia e incluso en África. La mayor parte de los armamentos de Irán antes de la Revolución Islámica provino de los Estados Unidos y Europa. Entre los años 1352, 1974 y 1356, 1978, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, ordenó la compra de decenas de miles de millones de dólares de equipos militares a Estados Unidos y Gran Bretaña, e incluso un año antes de la victoria de la Revolución Islámica, la Organización de Industrias de Defensa de Irán comenzó un proyecto conjunto con el régimen de Israel para producir varios tipos de misiles, pero se desbarató con el fin de la gobernación de Pahlavi. El comienzo de la transformación de la industria defensiva de Irán se remonta a la época de los 8 años de la guerra impuesta por Irak a Irán en la primera década de la revolución. A pesar del fin de la dependencia militar de los países europeos y Estados Unidos, la retirada de asesores militares, además la invasión amplia del ejército basista iraquí al país persa, la industria de defensa de Irán, al suministrar piezas y funcionamiento de armas, pudo formar el movimiento de fabricación de piezas en la industria defensiva iraní. Los 8 años de la valiente resistencia del pueblo iraní ante el régimen basista en Irak se produjeron en un momento en que el régimen basista había reconstruido su ejército 3 veces.
En la historia de la industria de defensa de Irán, la segunda década de la revolución debería considerarse como la década de fabricación de equipos y herramientas similares a las armas disponibles usando el método de ingeniería inversa. A pesar de las sanciones militares generalizadas por parte de los países del bloqueo de oeste y este, la industria de defensa de Irán, aprovechando la experiencia de 8 años de la defensa sagrada y confiando en la especialidad y el compromiso de su juventud élite, pudo pasar los diferentes niveles del crecimiento y desarrollo uno tras otro. Una de las áreas claves en las que la industria de defensa del país tiene un historial brillante es el campo misilístico y el aumento de las capacidades de misiles. En esta área, la industria de defensa del país pudo aumentar en gran medida el poder disuasorio de Irán al mejorar los sistemas defensivos construidos y elevar su capacidad de alcance, velocidad, la puntuación, la facilidad de uso y el transporte de armas. Todas las armas fabricadas, incluidos los misiles balísticos, los misiles de superficie a superficie, los misiles de superficie a aire, los misiles de superficie al mar, han sido fabricadas por los hijos del territorio persa. Irán ocupa el primer lugar en la región en el campo de los misiles y una de las principales potencias del mundo al respecto. Al lado de la construcción de misiles satelitales como cohete portador Simorgh y Zafir, la capacidad del Ministerio de Defensa para diseñar y construir el caza Qusar ha sorprendido las autoridades militares de países del mundo. Eso porque para construir un avión de combate es necesario el uso de tecnologías muy avanzadas que los expertos iraníes las han logrado. Adquirir la capacidad de producir helicópteros de ataque y logísticos de fabricación nacional es otro éxito de la industria de defensa de Irán. En términos de construcción de vehículos aéreos no tripulados, drones, Irán ahora está entre los pocos países líderes con drones de largo alcance y con vuelos más largos que pueden llevar a cabo el monitoreo aéreo y el transporte de misiles. El submarino iraní Fateh, conquistador en español, está protegiendo las aguas territoriales e internacionales en las profundidades del Océano Índico.
Irán está en el club de los 5 principales países del mundo que construyen las embarcaciones de alta velocidad que pueden lanzar misiles a una velocidad de 125 kilómetros a hora. Una tecnología que incluso algunos países desarrollados no pueden producir ni diseñar. El sistema de defensa aérea de largo alcance y altitud Babar 373 ha convertido a Irán como uno de los 4 países poseedor de dicho sistema. Sin embargo, algunos de los productos e iniciativas del equipo de defensa persa no se han hecho públicas debido a algunas consideraciones.
Estimados oyentes, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A juicio de las autoridades militares del país, actualmente la industria de defensa de Irán, a pesar de varias sanciones, ha experimentado un crecimiento del 2.300%, lo que es incomparable con la era antes de la revolución. Irán tiene actualmente una de las industrias defensivas militares más avanzadas del mundo, y según la última clasificación hecha por la página global Firepower, Potencia de Fuego Mundial, en 2019, Irán ocupa el puesto 14 entre 137 países del mundo en términos de poder militar. Cabe recordar que el gasto militar de Irán es muy bajo, incluso en comparación con los estándares regionales. El presupuesto total defensivo del país es inferior a 6.000 millones de dólares, lo que es muy bajo en comparación con el costo de 70.000 millones de dólares de algunos países de la región y los cientos de miles de millones de dólares de las superpotencias. La industria de defensa de cada país tiene aplicaciones no solo para proporcionar infraestructuras de defensa, sino también en los ámbitos político, de bienestar y económico. Esto puede permitir el uso de las capacidades de la industria de defensa en otros sectores económicos de los países. Además, proporciona una oportunidad para que la industria de defensa mejore sus capacidades mediante la participación en actividades económicas. Hoy, compañías conocidas como McKinsey de los Estados Unidos, Corporación Nacional de Petróleo de China y Norinco de China, Dailem Industrial y Hyundai de Corea del Sur y ENI de Italia, aunque han formado a una base militar, llevan a cabo misiones económicas incluso en otros países del mundo. De hecho, algunos países del mundo buscan la entrada de sus compañías militares en los proyectos de desarrollo de otros países como un caso de seguridad. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos comenzó sus actividades de ingeniería civil en 1775 y hoy es propietario de más de 600 proyectos de construcción de represas y plantas de energía en varios países del mundo.
La industria defensiva del país, al poseer muchas instalaciones, experiencia, conocimiento e incluso la creación de innovaciones de doble propósito, ha sido capaz de proporcionar progreso en otros sectores económicos relacionados. El centro de construcción de la base Hatamulambia, como subordinado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, estableció después de la guerra impuesta de Irak a Irán. A participar en actividades de construcción y desarrollo, este grupo ha tratado de ayudar al gobierno en la implementación de sus programas y proyectos de desarrollo junto con el sector privado. Varios proyectos de diseño, construcción y lanzamiento de refinerías de gas en las fases 15, 16, 22, 23 y 24 en el yacimiento de gas Pars del Sur, la construcción de la refinería Estrella del Golfo Pérsico como la refinería más grande del mundo y el diseño, la construcción e instalación de varias plataformas marítimas de petróleo y gas figuran entre algunas actividades de base Hatamulambia. El diseño y la perforación mecanizada y no mecanizada de varios tipos de túneles de agua en muchas provincias del país, la construcción de más de 60 presas y almacenamiento de aproximadamente el 50% de las reservas de agua del país y control de aguas superficiales, levantar el ciclo combinado y centrales hidroeléctricas, la construcción de carreteras, la fabricación de 4 aviones oceánicos, la construcción y reparación de todo tipo de barcos, la construcción de infraestructura de transporte ferroviario, urbano y suburbano figuran entre los logros y capacidades de la base de construcción de Hatamulambia. Todos esos logros han logrado bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados desde 2007 contra ese grupo y todas sus compañías, instituciones, miembros de la junta directiva y gerentes. Actualmente, los frutos de la industria de defensa de Irán, al crear la disuasión ante las crecientes amenazas de los enemigos del país y la revolución islámica, son un símbolo de confianza en sí mismos, autoconfianza nacional y dependencia de la capacidad interna y ha podido ser el ejemplar de un movimiento hacia adelante para otras industrias del país para resistirse ante las sanciones crueles del sistema de arrogancia contra la República Islámica de Irán. Amigos, recuerdan visitar nuestro sitio web www.parsuday.com donde pueden encontrar este programa y todas las ediciones anteriores.
Gracias por su compañía. Bendiciones.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.